Bienvenidas y bienvenidos, nueva semana de Radio FAPA Somos Escuela, un programa de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado, del Alumnado de la Comunidad de Madrid. Un programa de las radios comunitarias, ese espacio para todas, para todos, para desarrollar, para ejercer el derecho auténtico a la comunicación. Bueno, pues vamos a pasar ya a la primera sección. Hoy tendremos esa conexión FAPA, tendremos también a la logopeda del colegio y también vamos a hacer un análisis de algunos acuerdos políticos que pueden condicionar el futuro de la educación. Pues comenzamos con Radio FAPA. Estamos un poco a oscuras después de algún tiempo porque la cámara que solemos usar no la tenemos ahora en el estudio, así que tendremos que pues de algún modo ejercer lo que es la radio un poco a oscuras. Y esto de a oscuras, perdonad, es una manera de expresarme. A ver si entre tanto mi compañero Javier Robles me consigue una webcam. Pues nada, estamos en primer lugar, vemos a Lampa del James Goodall. Sí, hola. ¿Qué tal, Ana?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos ya casi encontrando la... Ahí no cabe el... Estos problemas técnicos del inicio son un poco incómodos. Pero, en fin, tenemos también a Mari Carmen, como todas las semanas. Mari Carmen Morillas. ¿Qué tal, Mari Carmen?
Hola, buenas tardes. Pues... Aquí andamos ya conectados en Radio FAPA.
Descansando de IFEMA, creo.
Sí, bueno, descansando de IFEMA y cansándonos con nuestros temas. Aquí es un continuo.
Muy bien, pues a ver quién más se tiene que conectar. Me parece que Ana, ¿vienes acompañada? No, ¿no?
Yo no, yo estoy más, iba a decir estoy más sola que la una, pero...
No, no. Vale, vale. Entonces, creo que podemos dar comienzo al programa. En primer lugar, disculparnos porque la semana pasada tuvimos un pequeño tropiezo y no pudo hacerse el programa y teníamos muchas cosas que se iban a producir o que se estaban produciendo y en eso pues podemos hacer un repaso desde pues 14 días atrás. No sé si os parece demasiado, pero vamos a lo más importante para el movimiento de AMPAS. Ayer terminó en IFEMA un salón, ¿estuvisteis ahí ambas dos?
Sí, sí, ahí estuvimos on fire todos los días.
Bueno, contadnos qué tal, porque íbamos a anunciarlo como sobre todo pues algo para que la gente acudiera. Se anunció hace dos programas, pero la semana pasada, que era el momento crítico para conseguir que la gente participara en ese concurso, pues no fue posible. ¿Cómo ha ido?
Participaron, sí que fueron. Ajá. Hubo momentos en los que tuvimos el stand pues prácticamente overbooking, con ya no podían entrar más niños. Bueno, niños, también hubo familias, madres y padres que estuvieron con nuestros talleres participando. Es decir que al final el stand fue bastante exitoso.
Uh-huh. Pues esto pasaba por también un objetivo, un propósito de ese concurso. No es simplemente dibújanos algo. ¿Qué nos podéis explicar de las bases del concurso?
Pues mira, teníamos en activo todo el tiempo en el stand, desde que se abría a las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, dos centros de interés. Uno era un concurso de cómic en el cual ofrecíamos unas plantillas o folio en blanco, dependiendo de las intenciones, ¿no?, y de la destreza de los participantes.
La edad,
en el
claro.
cual, claro, es que ahí nos encontrábamos un público de todas las edades. Aparecieron niños pequeños de infantil, hubo de primaria, hubo de secundaria, hubo también alumnado de bachillerato de artes. Es decir, que ahí nos encontramos con un amplio espectro de participantes, y dependiendo la edad, pues nos fuimos adaptando, ¿no?, a cada uno. Al igual que el material, las pinturas no eran las mismas para niños más pequeños, que necesitaban para la grafomotricidad pues unos rotuladores más gordos para poderlos coger mejor, que por ejemplo el bachillerato de artes, que ya tenían sus rotuladores de acuarela, eran distintos. Entonces, bueno, ahí hubo un trasiego bastante importante en esa mesa de cómic. Y luego el otro centro de interés era nuestro famoso taller de chapas, en el cual, ajá, podían diseñar con su personaje favorito de cómic. O era también bastante libre, ¿no? Un poco, eso sí, centrado en la temática de la feria, que era el cómic, pero no obstante dimos alas a la creatividad, y ahí tuvimos unas chapas también con unos diseños muy interesantes, de todas las edades, ¿eh? Porque de todos puede sacar una lectura bastante, bastante chula, ¿no?, de esos diseños que nos fueron dando. Uh-huh. Y bueno, ahí estuvo Ana ayudándonos. Vinieron mucho más también compañeros y compañeras de la junta directiva, y Ana ahí estaba saltando de una mesa a otra también, ¿verdad, Ana? Captando niños. Bueno, al final no hacía falta ni captarlos, directamente entraban.
Claro. Ana, cuéntanos el proceso.
Sí que es verdad que me sorprendió mucho el sábado, que hubo más visita de chicos y chicas entre los 16 y los 20 y tantos años, que participaron tanto haciendo sus chapas como el cómic, auténticos artistas brutales, muchos de ellos, y me sorprendió que no les diese vergüenza entrar, por ejemplo, en el stand de la federación, que al final siempre se nos significa más con la infancia que con la adolescencia, y tenemos muchos institutos federados con nosotros. Y la verdad que fue muy interesante trabajar con adolescentes.
Bueno, pues se supieron o están pendientes de saberse los premios, porque eso de los premios siempre es un aliciente. ¿Se conoce quiénes han sido las personas que, sí, bueno, han salido con su laurel?
Pues lo vamos a publicar en breve. Ya queda nada. Así que no hay que ser impaciente, pero lo vamos a publicar ya. Porque además también tenemos pendiente publicar otros concursos que tenemos en activo, aparte del de la feria, porque en la feria teníamos un sorteo concreto en el mismo stand para los visitantes que pasaban por ahí y participaban, el cual vamos a también a publicar de manera inminente. Y luego también teníamos uno específico de cómic que se ha abierto también a las AMPAs federadas, y en el cual se daba también un plazo de tiempo un poquito más amplio, ¿no?, para poder enviar, si no podían acercarse físicamente allí, que lo pudieran enviar de manera telemática al correo de la federación. Ahora toca resolverlo, que va a ser ya mismo. Y os lo comunicaremos, lo vamos a decir, por supuesto, en Radio Papa.
Perfecto, pues eso ya entrará la próxima semana. Y bueno, pues supongo que antes las redes sociales se encargarán de chafarnos la primicia, pero estaremos encantados. Pues, a ver, tomemos la calle, que esto iba a ser el pasado 27 de octubre. Fíjate que ya hasta parece lejano tras un día festivo. Esto fue en Rivas. ¿Qué nos podéis contar?
¿Tomemos la calle en Rivas o te refieres a...
¿No era Rivas? Pues entonces me he desubicado, cuéntame.
Porque lo que estuvimos haciendo fue una compañera de la Junta Directiva estuvo la Federación en una ruta de colegios que de la cual formamos parte en la organización de la plataforma Calles Dignas Justa Freire. Esto fue el domingo y coincidió con la feria del cómic en IFEMA, entonces desdoblamos efectivos y la FAPA también estuvo allí el domingo. Hubo diferentes itinerarios en el cual hubo una dramatización y se pasó por el Colegio Miguel Unamuno, por el Calvo Sotelo, por el CEIP Luis Bello, por Nicolás Almerón y por el CEIP Padre Póveda. Se hizo pues una dramatización, como os comentamos, muy bonita de retrocediéndonos a la época, ¿no? Porque estos centros educativos se inauguraron en la época de la República y pertenecían a los grupos escolares. Entonces hubo diferentes actos en estos centros, diferentes paradas, en los cuales también participaron las AMPAs de esos centros, a los cuales les queremos agradecer la participación que han estado realizando, ¿no? Para visibilizar en esta jornada festiva de recuerdo, de homenaje y de reivindicación.
Bueno, pues vamos a otros asuntos, a lo mejor más pegados a actualidad, no sé. El tema de las asambleas de docentes, quería preguntaros, no por las asambleas de docentes, sino por la opinión vuestra personal, si no lo habéis tratado en junta directiva de la FAPA, acerca de esos trabajos que se están realizando para que se reduzca el número de horas lectivas del profesor, el profesorado reduzca su número de horas lectivas, que no creo que el alumnado, sino el profesorado.
Claro, en ese sentido es un tema que están trabajando los sindicatos, pertenece a su parcela. Lo que está claro es que esa reducción supone también una mejor atención y además individualizada del alumnado, porque además pueden trabajar, ¿no?, en otros momentos aspectos que quedan descolgados cuando se está trabajando directamente en un ámbito, ¿no? En ese sentido, es positivo, ¿no?, el que puedan tener más tiempo para poder trabajar en otras materias, me refiero. No,
prepararse a
prepararse
aulas,
en su formación también. Eso es, en su relación entre ellos, ¿no?, en todo lo que tienen que trabajar entre los mismos compañeros y compañeras docentes, pues para luego poder realizar esa planificación, ¿no? Pero ahí ya es un ámbito sindical en el cual son los sindicatos los que están peleando y espero que puedan llegar a buen puerto, sobre todo poniendo en el centro el interés superior del menor.
Bueno, pues algo que nos toca más de cerca y ya es, pues algunos dirían un récord, la 22ª jornadas de AMPAs que se va a celebrar en Fuenlabrada. Estamos ahora anunciando esta celebración para los días 14 a 16 de noviembre en Madrid, sin embargo, ¿no?, en la sede de la FAPA o en la FAPA Fuenlabrada.
Esta se va a realizar en la sede de la delegación de Fuenlabrada de la FAPA, ya es la 32. Ya van 32 jornadas de AMPAs las que estamos celebrando con la delegación de Fuenlabrada y se va a realizar a lo largo de 3 días. Como bien has dicho, el 14, el 15 y el 16 de noviembre. En los destinatarios son, como no puede ser de otra manera, asociaciones de madres y padres, familias del alumnado y profesionales también de la educación. El primer día se realizará una presentación e inauguración institucional en la cual estará el presidente de la delegación, que como ya conocéis es nuestro compañero José Manuel Simancas, conocido como Ziki. Estará también el concejal de educación Isidoro Álvarez y el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala. También estaré yo también allí en la mesa con los compañeros. Y bueno, se realizará una charla en cuanto a la situación de la educación en Fuenlabrada, en la cual expondrá el concejal de educación del ayuntamiento. Y luego el día 15, pues seguiremos también con la jornada con algo tradicional ya en estas jornadas de Fuenlabrada, que es el programa de radio, en el cual pues van a participar familias, docentes, alumnado, la federación, la concejalía de educación del ayuntamiento. Y el 16, bueno, seguirán con más actividades. Una de ellas, por ejemplo, es la salida con AMPAS a la planta de reciclaje de Fuenlabrada con una charla informativa. Y se clausurará el día 16 de noviembre por la tarde, en el cual se va a realizar también un sorteo de dos ordenadores entre las AMPAS que estén presentes para la clausura ya de las jornadas. Uh-huh.
Estas jornadas, lógicamente, están sobre todo centradas en la población y en los centros educativos de Fuenlabrada, pero ¿tenéis algún otro tipo de invitados de otras zonas? ¿Cómo va?
Pues en un principio estas son muy, muy locales, ¿vale? Porque se va a trabajar mucho, y es que además así lo marca, ¿no? El díptico, que dentro de poco estará ya, porque os lleváis la exclusiva, que lo sepas. Uh-huh. El díptico aún no es.
Pero no,
es
no todas las exclusivas, ¿no?
¿Has visto? También tienes exclusivas en Radio Papa, por supuesto. Entonces, bueno, el tema es la educación en Fuenlabrada. Se escogen lemas y ese va a ser el lema de esta jornada. Entonces, bueno, lo que sí me gustaría es trasladar a los compañeros de Fuenlabrada mi felicitación, ¿no? Por mantenerse ahí en el tiempo, en actualidad, por ese trabajo tan potente que están realizando en Fuenlabrada y ser el referente de las asociaciones de madres y padres de esa localidad.
Uh-huh. Enhorabuena, hablaremos con ellos y que nos cuenten también la próxima semana, de forma breve un poco, qué conclusiones y qué pasos, porque claro, no es lo mismo estar en Fuenlabrada que en Villaverde. Son dos ayuntamientos distintos. Eso influye, ¿no?
Sí, claro, influyen mucho las políticas que se realizan desde el ayuntamiento, porque las de la Comunidad de Madrid nos tocan a todos, ¿no? Porque ya sabemos las competencias como están derivadas y sabemos hasta dónde puede llegar un ayuntamiento, pero una corporación local puede hacer también cosas en educación y cosas muy importantes, y las políticas que se realizan en este ayuntamiento en concreto a favor de la escuela pública son unas políticas muy potentes, son una apuesta clara por la escuela pública, y es algo que hay que agradecer, aunque quizá no tendríamos que agradecerlo en el sentido de que debería darse, por supuesto, ¿no? Ese refuerzo y esa apuesta, ¿no?, por la escuela pública, pero según la situación en la que estamos hay que agradecerlo, sí. Uh-huh. Y en Fuenlabrada tienen iniciativas muy, muy potentes, como puede ser, por ejemplo, hacen campamentos de inversión lingüística que lo subvencionan en gran parte por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, para poder dar esa oportunidad a las familias que no tienen recursos económicos para poder realizarlo. O como pueda ser, por ejemplo, becas para el alumnado de la universidad, también lo realizan en Fuenlabrada, y muchas iniciativas, muchas propuestas a lo largo del tiempo. También fue uno de los ayuntamientos en los que se invertía muchísimo en el banco de libros en su momento, y las familias de Fuenlabrada tenían esas ayudas y becas, ¿no?, para poder comprar los libros de texto y material, que no todos los ayuntamientos lo tenían, ¿no? Y el ayuntamiento lo mantuvo durante muchísimo tiempo. Uh-huh. Es decir, que es un ayuntamiento con una mirada muy progresista, ¿no?, y a favor de la escuela pública. Sin embargo, eso pues no se encuentra, ¿no?, desgraciadamente, en otros ayuntamientos.
Uh-huh. Bueno, pues enhorabuena por los vecinos y las vecinas de Fuenlabrada. Os quería preguntar, aunque no sé si Ana, que es que hace un momento al presentarla solo me acordaba de su nombre, pero no del apellido Navarro, así que disculpa, Ana. El caso es que, bueno, pues esta semana ha sido noticia que iban a reducir los derechos de las aulas del espectro autista, las aulas TEA, que iban a ampliar la ratio. No sé qué si lo habéis estado viendo, tratando, qué hay de novedad realmente con esta noticia.
Lo estamos trabajando de una manera muy minuciosa en la federación. Dentro de poco vamos a hacer público nuestro posicionamiento al respecto. Lo que hay que dejar muy claro, y en la resolución lo pone, es que en ningún caso habrá más de 5 alumnos o alumnas simultáneamente en el aula TEA. Eso hay que dejarlo claro. Esto con la legislación en la mano, publicada con esta resolución. Ahora también os digo que estamos trabajando porque la federación pues va a publicar un posicionamiento muy claro, ¿no? Al respecto de esta situación. Lo que entendemos, y quizá esto ya sea una aportación mía personal, porque aún no está definida este posicionamiento oficial de la federación, pero mi posicionamiento, que también lo tengo, ¿no? Como persona en este caso, es que me apena que se vayan lanzando mensajes que no se ajustan a la realidad. Todos queremos recursos en los centros educativos públicos, pero en esta resolución en ningún momento se dice que en el aula, hablamos del aula,
Claro.
vaya a haber más de 5 alumnos o alumnas dentro.
Muy bien, pues esperemos a esa resolución de la Junta Directiva de la FAPA Giner de los Ríos respecto al planteamiento que ha surgido directamente desde la Comunidad de Madrid, pero que parece que no ha sido muy claro, dado que ha generado estas interpretaciones inmediatamente, ¿no?
Sí, esto hay que lo vamos a aclarar, marcaremos nuestro posicionamiento y hasta lo que pasa que no se puede, no se debe, o así lo entendemos desde la Federación, tener una reacción sin revisar previamente y haber trabajado de una manera seria un documento, en este caso esta resolución. En breve haremos público el posicionamiento.
Bueno, Mari Carmen, ¿quieres destacar algún otro tema de lo que va a venir? Porque sé que tenéis algunas reuniones de trabajo y bueno, en la agenda de la FAPA, no sé si merece la pena después de IFEMA, pues que te eche encima este jarro de agua fría.
Bueno, a ver, no, son cosas, la educación está viva y sabemos que esto es así. Pues tenemos varias cosas en las que estamos trabajando porque ya sabes que el ritmo es constante, no para. Puede subir un poco o bajar un poco la intensidad, pero siempre hay trabajos. Entonces, hay algo en lo que nos estamos también centrando mucho porque seguimos trabajando el tema de los comedores escolares, porque todavía queda muchísimo trabajo por avanzar. Tenemos pendiente reunirnos con la Consejería de Educación para trabajar en la siguiente convocatoria de las becas de comedor para que no vuelva a pasar lo mismo que ha pasado este curso, para flexibilizarlas, para facilitar ese acceso a las becas de comedor. Y eso lo tenemos pendiente todavía con la Consejería de Educación. Del mismo modo, en cuanto a comedores, tenemos dentro de poco una participación en unas jornadas que se van a celebrar sobre comedores escolares a través del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, que ya os contaremos cuando nos vayamos acercando un poquito más a la fecha, pero que estamos también pues trabajando, porque para poder estar en un lugar, pues hay que tener el trabajo hecho. Y estamos trabajando de una manera bastante, bastante intensa el tema de los comedores, como podéis ver. Es un tema muy serio y que nos preocupa mucho y no para con haber concedido, ¿no?, las becas de comedor a los solicitantes en tiempo y forma, sino que hay que trabajar muy mucho el modelo de comedor escolar de la Comunidad de Madrid. Y bueno, tenemos también a la vista comisiones permanentes del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, pues están trabajando los capítulos del informe del sistema educativo del Consejo Escolar y bueno, vamos trabajando, vamos ya por el D, ya llevamos varios capítulos y porque se va preparando ya para el pleno. El pleno se celebra en diciembre y es donde se aprueba este informe del sistema educativo. Y es un trabajo muy minucioso, porque hay que estar revisando absolutamente todos los datos que vienen en estos capítulos y se toca todo lo que es la educación en la Comunidad de Madrid. Entonces, imaginaros, es un documento pues muy denso, muy denso, muy interesante también y desconocido.
Bueno, pues iremos siguiendo de cerca la información, las informaciones que nos dais cada semana. Yo ahora estaba mirando precisamente un tema de transición hacia la siguiente sección y me he encontrado que es el Día Internacional, el día, mejor dicho, entre el 9 y el 15 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Ciencia y de la Paz. Ciencia y paz. Es curioso, pero nunca han estado realmente de la mano, porque cuando más ha avanzado la ciencia ha sido cuando ha habido guerra y conflictos. No sé si esto se puede cambiar, darle la vuelta. ¿Cómo lo ves, Mari Carmen?
Pues entiendo que sí, que claro que se puede hacer, pero hay que querer hacerlo también. Y desafortunadamente dentro de estos conflictos bélicos también hay otro tipo de intereses, ¿no?, que pasan por encima de las vidas de las personas. Entiendo que es querer hacerlo y tener la voluntad de querer hacerlo. Es muy importante, ese binomio es muy interesante. La verdad es que, pues lo que decimos, hay tantas cosas todavía por hacer. A veces la historia nos va recordando día a día que la historia se repite constantemente y miramos hacia atrás y decimos, ¿cómo puede ser que en pleno siglo XXI sigamos haciendo cosas que sabemos que son tan terribles, ¿no?, como una guerra? Y se siguen realizando, a pesar de haber vivido ese horror y haber tenido luego un periodo de paz, y volvemos otra vez. Es algo que la humanidad, entiendo, que debe hacérselo mirar.
Bueno, pues me parece importante esta reflexión. Vamos a seguir, desgraciadamente, hablando de esta semana de la ciencia y la paz, pero también de la guerra y la paz, porque la próxima semana vamos a tener invitada a una persona o dos personas que han creado un colegio muy especial en Madrid. Y no voy a cerrar ahora mismo esto por si acaso, no voy a decir y me voy a guardar, como hacéis vosotros desde la Federación, alguna confirmación. Este tema se titula Filigrana, de Marcelo Mappelmann. El tema es paz-ciencia. Y yo no sé si es sin más un juego, pero tengo ganas de escucharlo y compartirlo hasta donde nos dé el tiempo de radio, que como sabes no es mucho. Después nos seguiremos con la logopeda y tendremos a José Luis Pazos. Mari Carmen, te despedimos y, como siempre, buena semana educativa.
Buena semana educativa.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Para mí, que no me quieres. Reflexionar.
nema, nema, nema lans. Nema, 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 nema lans, nema lans, lans, nema, 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 nema lans.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
Comenzamos con la logopeda del colegio. Estamos con Ana Salvador, del Colegio de Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Hola, Ana.
Hola.
¿Cómo ha ido la semana?
Pues bien, la verdad es que esta semana pasada se me hizo un poco cuesta arriba, pero ya bien, ya bien.
Con muchas lluvias y con algunas afonías, supongo.
En mi caso, no, pero bueno, porque controlé ahí, es que me lo dices por lo del concierto, ¿verdad? Pero controlé.
Muy bien, hay que liberarse de vez en cuando, ¿verdad? Pues mira, tengo que poner este mensaje de voz que nos ha llegado con un asunto de cómo comunicar.
Hola Ana, buenas. La cosa está en que mi hijo hace poco le han diagnosticado dislexia y estábamos un poco preocupados porque no sabemos si comunicárselo a él de alguna manera para que pueda entender lo que le ocurre, porque a lo mejor se está agobiando un poco con el colegio debido al diagnóstico que tiene. También quería saber si quiénes tenían que saberlo, sus compañeros, sus profesores, por supuesto, pero quería saber cómo proceder a la hora de dar a conocer el diagnóstico al resto de personas. Muchas gracias.
Pues a ver, lo primero es que, obviamente, para que este peque haya pasado por un diagnóstico de dislexia, previamente se ha hecho una evaluación. Entonces, no sé si el profesional que le ha hecho la evaluación ya le habrá explicado previamente al peque cuál es el motivo de esa evaluación, ¿vale? Porque hay algunas veces que simplemente se habla con la familia previamente, por lo menos yo hablo en mi caso, hablo con la familia previamente, oye, ¿cómo quieres que orientemos la evaluación de cara al peque? Y bueno, pues la familia que ya me dice no, porque ella sabe que tiene dificultades en la lectura, además, pues ya directamente cuando vienen a hacer la evaluación, pues yo le digo, mira, pues estas pruebas que vamos a hacer es para ver cómo te puedo ayudar, para que aprendas a leer mejor y demás. Y ya se empieza a evaluar. Pero luego hay otras familias que lo quieren mascarar un poco como, no, es que le hemos dicho que viene a jugar y demás. Entonces, bueno, ahí ya sí que entra un poquito más la complejidad porque las pruebas de evaluación, por muy dinámicas que se quieran hacer y muy lúdicas, al final son pruebas de evaluación, son test y son arduos. Entonces, ahí ya entra más la pericia de la persona que evalúa de cómo convierto esto en un juego, ¿no? Pero bueno, sí que una vez que ya la familia sabe el diagnóstico, como es el caso de esta mamá, pues claro, es la pregunta habitual, ¿se lo digo o no se lo digo? Ahí yo siempre le recomiendo a la familia que al final la gente, el protagonista del tratamiento que vamos a realizar es el peque, entonces tiene que saber cuál es la dificultad que tiene, qué nombre tiene a eso que le pasa, porque la mayor parte son conscientes, por no decir todos, de las dificultades que tienen porque se comparan con los compañeros de clase y a veces incluso llegan a ideas equivocadas de es que soy tonto, es que yo leo peor porque no sé y demás. Entonces, pues para evitar esta baja autoestima que nos genera estos discursos que son totalmente erróneos, yo siempre recomiendo el que se le comunique al hijo pues cuál es la dificultad que presenta, por qué es esa dificultad y demás. Pero ahí ya depende de cada familia si lo aborda o no lo aborda. En este caso, como esta mamá sí que está interesada, pues yo la manera que tengo de comunicarlo es que directamente cuando hago la devolución del informe, la hago ya directamente con el peque dentro. O sea, es más, yo le digo a la familia, mira, pues tal fecha, nos vamos a ver, os voy a explicar cómo ha ido la evaluación, qué puntuaciones ha tenido y demás, venid con el peque. Y de primeras entra el niño junto con los papás, niño o la niña. Y pues siempre digo, oye, ¿te acuerdas que hemos estado haciendo unos ejercicios que has leído fenomenal y demás? Pues mira, vamos a ver cómo han salido las cosas, qué tal lo has hecho. Y entonces le voy explicando de manera abreviada y muy simple para que lo entienda, pues si una tarea la hizo bien, si no la hizo bien, si en algún momento se equivocó y fue consciente, pues le digo, mira, pues aquí te equivocaste por esta razón. Y luego ya, una vez que ya tienen claro, pues si lo han hecho bien o lo han hecho mal, les pinto el cerebro, ¿no? Yo dibujo muy mal, pero es un dibujo muy básico para que lo entiendan y para que entiendan que lo que les pasa, aparte de nombre, está en algún sitio de su cabeza, ¿no? O de su
ubicas en el en esa coliflor.
Sí, efectivamente, yo dibujo
repollo, sin más.
Cerebro así como lateral, y entonces pues les digo, pues mira, esta parte de aquí, y dibujo más la parte frontal, pues esa tiene que ver con la atención. La parte de aquí atrás, la parte occipital, pues tiene que ver con la visión. Eso es como, por ahí es lo que hace nuestro cerebro para que sepamos lo que estamos viendo, qué es lo que es lo que vemos, ¿no? La parte que está al oído, pues ahí escuchamos y más. Le voy explicando todas las áreas que están implicadas en los procesos de lectura. Y entonces yo luego les pinto puentes, ¿no? Porque esas áreas cerebrales al final se conectan. Entonces les pinto puentes. Oye, pues mira, es que en tu cerebro hay un puente que se ha estropeado o hay un puente que no se ha construido del todo, pues... Cuando naciste, pues ese puente pues no se ha construido todo, no pasa nada. Ahora nosotros tenemos que construir ese puente a través de las herramientas que te vamos a dar, del aprendizaje que vas a tener y demás. Entonces, ya les hago ver que lo que les ocurre no es su culpa, es algo que está en su cerebro, porque al fin y al cabo es cierto, ¿no? La dislexia es un trastorno neurobiológico, quiere decir que está en el cerebro y que no se va con la edad, sino que lo que hacemos es adquirir herramientas para mejorar, y por eso les creo esos puentes para que ellos vean, no, pues mira, este caminito que estaba roto, lo que vamos a hacer es construir uno nuevo, y en lugar de ir por este lado, vamos a hacer un caminito por este otro, que a lo mejor es un poco más largo, pero nos va a ayudar a hacer las cosas mejor. Entonces, para que entiendan, y luego le digo, pues mira, esto que hemos dibujado se llama dislexia. Entonces, pues a lo mejor tú también conoces a algún otro compañero de clase, porque recordemos que la dislexia es una afectación importante, ¿no? Que 2 de cada 25 alumnos tienen dislexia, por lo tanto, dentro de su aula seguro hay otro compañero que tiene dislexia. Oye, pues a lo mejor tienes algún amigo que también te ha dicho que tiene dislexia. Pues ya sabes que los dos pues tenéis un cerebro parecido y que vais a tener que aprender estrategias parecidas.
Distintas, claro. Antiguamente hubieran dicho grupo de listos, grupo de lentos o de tontos, ¿no? Ya directamente. Pero hoy en día yo creo que ya no quedan profesores de aquella escuela.
Bueno, me gustaría decirte que no. Pero por desgracia alguno todavía nos encontramos. Es verdad que son casos aislados, ¿eh? Que la mayor parte de los docentes están bastante concienciados con estas dificultades. Y las entiendan más o las entiendan menos, pero por lo menos las acompañan muy bien. O sea que en ese sentido hay que quitarse el sombrero que el profesorado está haciendo una gran labor, ¿no? Y bueno, pues está bien que lo sepa el peque y está bien, como comentaba, ¿se lo comunica a los amigos o no? Pues es que hay algunas veces, cuando son más pequeños y no necesitan tantas adaptaciones metodológicas o lo que sea, no tienen exámenes y demás, a lo mejor da un poco más igual. Pero ya ha llegado a un punto en el que las adaptaciones de los exámenes son necesarias, sí que a veces es importante que el resto del alumnado conozca cuál es su situación, sin entrar en detalles, pero por lo menos que sepa que si se le está dando más tiempo los exámenes no es porque se le tenga preferencia a ese alumno, sino porque detrás tiene una dificultad que implica pues que necesita un poquito más de tiempo para procesar la información que se le da de manera escrita, ¿no? Entonces,
pues la equidad debe ser también muy difícil, porque en definitiva se trata de lo mismo, que tenga la misma posibilidad porque tiene una especie de freno.
Sí, efectivamente. Pero bueno, ahí ya lo dicho, la labor del profesorado es muy loable y lo hacen bastante bien de explicar al resto de alumnados que, oye, fulanito no tiene más tiempo en el examen o no se le cuenta la fotografía porque es que me caiga mejor y sea mi favorito, sino porque, bueno, afortunadamente tiene una ley que le ampara y que le da ese derecho, ¿no? Y esto viene porque tiene esa dificultad añadida que el resto de alumnos a lo mejor no tiene, o sí, ya veríamos, porque ahí ya entraría la diversidad de cada alumno, ¿no? Y bueno, en definitiva, yo le comunicaría a mi hijo si tuviera dislexia o cualquier otro trastorno, porque aquí hemos hablado de dislexia porque es lo que nos ha contado esta mamá, pero me da igual la etiqueta diagnóstica. Yo sí soy partidaria de que digamos, el protagonista sepa que está haciendo de protagonista y por qué hace de protagonista, ¿no? Entonces hay que buscar la manera adecuada, las palabras adecuadas, siempre desde el cariño, haciéndole entender que no es tonto ni mucho menos. Incluso a lo mejor, pues oye, a través de algún cuento, hay cuentos muy bonitos, por ejemplo el caso de Lorenzo es uno de ellos, que para los más peques, para dificultades así de niños más pequeños, que hablan de este tipo de dificultades.
¿Cuál es el caso de Lorenzo, has dicho?
El cazo de Lorenzo, sí.
El cazo, perdón, mi oído.
Sí, es un lobito que se llama Lorenzo y va arrastrando un cazo, bueno, ese cazo es su dificultad y quiere subir la escalera y no le deja el cazo, ¿no? Y esto. Entonces, bueno, hay muchos cuentos como este, hay varios más, que pueden servir para acompañar a los niños en el entendimiento de qué es lo que les pasa y que, bueno, que todo tiene solución y lo único que hay que hacer es saber qué procesos están alterados para ponerle soluciones, herramientas y que vayan mejorando.
El sistema de la vida es bella, el transformarles la realidad en otra cosa que no es, a medio, corto plazo, incluso, es malo, ¿no?
Sí, cuando vienen con la cosa de eso, de no, es que vamos al logopeda porque vas a jugar. Pues a ver, los niños no son tontos. Saben que aunque estemos haciendo todo a través del juego, porque es la manera natural de aprendizaje de cualquier niño, y es lo que se busca siempre en las sesiones, al fin y al cabo, ese juego tiene un porqué y un para qué. Y que ese juego, además, no lo están eligiendo tan libremente como ellos piensan, ¿no? Porque incluso cuando quieren jugar a los coches, pues tú, venga, sí, venga, los coches. A ver, vamos a ponerle a los coches encima las letras y a ver cuál letra gana. Y llega primero a la mente, es como otra vez me está metiendo aquí las letras. Bueno, pues porque al final vienen a trabajar, ¿no? Aunque se les haga de manera lúdica, pero vienen a trabajar. Y eso es algo que yo sí que, incluso los... llevándoles la contraria muchas veces a los papás, que bueno, intento no hacerlo, pero si lo veo que un papá es muy reticente a llamarlo trabajar y lo dice vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar, yo siempre le digo, bueno, sí, vienes a jugar, pero también vienes a aprender. La palabra trabajar ya pues no la usamos tanto, pero sí.
Es muy dura. Es tripalium, que significa tres palos, es decir, el lugar en el que castigaban a los esclavos que se habían portado mal.
Madre mía.
De ahí viene trabajo. Trabajar. Así que es normal que algún padre se resista.
Bueno, pero que también tenemos que hacerles ver que vienen al final a aprender y que no vienen solo a jugar o a jugar a lo que ellos quieran, ¿no?
Claro.
Sí. Así que...
Pues ya le decimos a esta madre... bueno, que le contestaré si no ha escuchado el programa, pero de todas formas le recordamos también pues que eso, que cualquier otra consulta en esta dirección, si le han quedado dudas, el teléfono, el 610-56-33-06. Repito, porque si no han tomado el lápiz a tiempo, 610-56-33-06. Así que, bueno, si queda alguna duda y si alguien quiere hacer otra consulta relacionada, pues a mí me ha impresionado mucho eso. De cada 25 hay dos niños o niñas con dislexia.
Sí, efectivamente.
Te haré una pregunta. ¿Y qué es exactamente la dislexia? Pero hoy no, ya estamos en tiempo.
Pero bueno, pues nada, esa la apuntamos para otro día.
Muchas gracias y nada, feliz semana.
Feliz semana, hasta luego.
Seamos uno, amemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Estamos ya en la sección Junto A y en este caso estamos junto a un amigo que conocéis porque ha estado aquí desde el principio de Radio FAPA, pero hoy viene como amigo y como persona, como ciudadano que comparte sus reflexiones en la realidad, de la realidad, a través de distintos medios. Me estoy refiriendo, como anuncié antes, a José Luis Pazos. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido a tu radio favoritas, espero.
Desde luego, puedes asegurarlo. Me ha gustado mucho que me presentes como amigo, porque esa es la parte más importante. El resto...
El resto nos conocimos por casualidad con una charla de Marta Mata.
Sí,
un porrón de años.
Sí, ya ha llovido, sí.
Efectivamente. Pues nada, te hemos encontrado en el Diario de la Educación con un artículo que publicabas según se firmaba el acuerdo entre dos grupos políticos.
Soy Sumar, sí.
Normalmente, cuando hay elecciones, sí que alguna vez hemos organizado pues una especie de ronda sobre los contenidos de las propuestas electorales, pero en este caso es un acuerdo entre dos grupos políticos que es analizado y nos sorprendíamos a nosotros mismos pensando cuántas veces leemos las propuestas electorales y menos aún cuántas veces leemos al pie de la letra lo que dice determinado acuerdo, y en este caso fijándote en torno a la educación, exclusivamente a la educación. ¿Te has leído ese acuerdo de Sumar y del PSOE? Y has hecho una reflexión que nos gustaría que compartieras con las y los oyentes. ¿Qué encontramos en este acuerdo que nos interese a las personas que estamos pues cerca, no en la educación, sino cerca de la educación, las AMPAs, la comunidad educativa, ¿por qué no?
Pues sí, yo me lo he leído, creo que como cualquier persona que realmente esté interesada en saber lo que se acuerda o se propone, bien en el tiempo electoral o ahora, que no es una cuestión menor, es un acuerdo para formar un gobierno, a mi juicio un gobierno necesario, pero eso es otro debate, y la cuestión es si ese de acuerdo es positivo o no es positivo para lo que cada uno de nosotros pensamos y defendemos, ¿no? Entonces, yo a título personal, por supuesto, pues me lo he leído entero y he entresacado todo lo que tiene algo que ver con educación, y porque no solamente el bloque de educación es el que habla de educación, siempre hay cosas que aparecen en otros bloques y conviene no perdérselas, ¿no? Porque si no, pues a veces puedes tener lapsus que conviene no tener, ¿no? Y bueno, yo encontré en el bloque dedicado a economía y crecimiento justo y sostenible, bueno, lo que es en sí una propuesta para trabajar, poner en marcha una estrategia integral sobre la productividad, ¿no? Que coordine todo tipo de políticas, entre ellas la política educativa. Y bueno, ahí yo tengo que reconocer, y lo decía, que no me gusta mucho ligar la educación al tema de la productividad, sobre todo cuando hay a veces lecturas de la productividad desde prismas que son bastante peligrosos, ¿no? Supeditando la educación a la economía y a determinadas cuestiones que no deberíamos de caer en ello tanto, ¿no? De todas formas, entiendo que esta estrategia es necesaria, ¿vale? Es decir, que no es que la estrategia no sea necesaria, pero es verdad que tendremos que estar pendientes de que el mercado laboral pues no acabe condicionando de forma inadecuada la educación, que a veces ocurre, ¿no? Luego hay otro bloque que habla de lo que es la agenda verde, el tema de la sostenibilidad, algo muy importante, cada vez más importante, yo diría que fundamental, y bueno, habla de la bioclimatización de los centros públicos para convertirlos en entornos seguros, saludables, etcétera, ¿no? Y sostenibles, por supuesto, y habla también de un plan contra el calor, y lo denomina centros educativos contra la crisis climática. Desde luego que las dos cuestiones son muy importantes y que las dos cuestiones no están ahí por casualidad, están porque la comunidad educativa lleva muchísimo tiempo movilizándose en favor de que estas cuestiones se aborden, ¿no? Y por tanto, bueno, pues no aparece por ciencia infusa o porque a alguien de repente se le ha ocurrido que esto pueda ser bonito, pero sí es importante que aparezca en el acuerdo y que ambos partidos consiguen gobernar o continuar gobernando, perdón, pues lo lleven a efecto, ¿no? Hay otro bloque que habla de la España que avanza en nuevos derechos sociales, habla de la sanidad, y bueno, pues finaliza con un compromiso de poner en marcha una norma estatal que mejore la composición y calidad nutricional de los menús en los comedores escolares. Y por tanto, nada
sí,
más,
relacionado,
yo estoy
importante.
Completamente de acuerdo en eso, pero es que además, bueno, pues habla, lo dice de la forma que me parece adecuada, pero posiblemente insuficiente desde determinados prismas, ¿no? Es decir, nosotros, yo por lo menos soy de las personas que piensa que el comedor escolar no es un sitio para llevar a los menores a comer, sino que tiene que tener una función claramente educativa, tiene que formar parte del horario lectivo Y bueno, esto no está en el acuerdo, pero sí creo que las organizaciones del ámbito educativo pues empujarán para que vaya hacia ese escenario, ¿no? En cualquier caso, hablar de mejorar la legislación en este terreno ya es importante de por sí, ¿no? Habla también, bueno, luego viene el bloque 4, que es el bloque de educación, sobre el que ahora me detengo un poco, y por saltar al último, el último bloque que habla de la cultura para crecer en democracia, pues bueno, habla sí. de la nueva ley de enseñanzas artísticas superiores, que quedó ahí un poco pendiente cuando se convocaron las elecciones, y bueno, pues habla también de la educación física, del deporte, de, bueno, pues apostar por este tipo de medidas que son importantes, ¿no? Sí. Sobre el bloque de educación concretamente, bueno, pues está claro que habla de aumentar la financiación, es algo que todo el mundo pedimos, habla de ese compromiso del 5% del PIB, que ya estaría conseguido de no ser que algunas comunidades autónomas estuvieran trabajando precisamente en línea muy opuesta de incrementar la financiación, por ejemplo en la que vivimos, pero no sí. la única.
Quizá, ¿vale? por tener la renta, claro, más alta, quizá.
Sí. Lo que pasa es que, claro, en la nuestra llama más la atención precisamente porque el discurso de que somos de los más ricos y somos los que menos invertimos en educación, pues es muy chocante, ¿no? Pero, claro, ahí estamos restando a ese porcentaje del cómputo estatal, y si no estuviéramos en esa resta, pues el porcentaje del 5% del PIB ya se habría conseguido. Es verdad que no es un porcentaje ambicioso, es un porcentaje realista, y los que queremos más, pues lógicamente apostamos por ir más lejos, ¿no? Por ir hacia el 6 o incluso el 7% del PIB, como algunos países de Europa están teniendo. Pero bueno, ya con que consiguiéramos que todas las comunidades autónomas invirtieran el equivalente a ese 5%, la Comunidad de Madrid está en el 2 y pico, pues
ya bien tendríamos invertido, entiendo, porque claro, hay formas de invertir que después lo que hacen es derivar dinero público hacia bolsillos privados. Que tampoco es una garantía.
No, desde luego. Habla del compromiso de extender la educación 0 a 3 años, y por supuesto de acuerdo. Vuelve a hablar otra vez del tema de los comedores y de la gratuidad de determinadas cuestiones, como el tema de las extraescolares. Creo que no habla y debería hablar de este pago que hacemos las familias. Bueno, yo ya no estoy en ese terreno, ya hace unos años que pasé por la etapa obligatoria, pero que hemos tenido que asumir y siguen asumiendo las familias, que es el tema de los pagos por las actividades complementarias, que son curriculares y deberían de ser gratuitas y sin embargo siguen teniendo pago, o de los materiales escolares que van añadidos a los libros, porque hemos conseguido una cierta gratuidad, que no total, pero una cierta gratuidad con los libros de texto, pero no lo hemos conseguido con el tema de todo ese material fungible que se gasta y que debería estar también cubierto. Bueno, habla de ampliar la red pública de FP. Yo creo que aquí está hablando expresamente también de la FP dual. Creo que queda un debate pendiente en la FP dual, porque en este país pues no termina de arrancar. Tenemos una estructura empresarial muy diferente a otros países donde la FP dual puede tener un cierto éxito y aún así sigue siendo también una opción minoritaria, pero en España pues no parece que termine, ¿no?, de arrancar del todo. Y bueno, por terminar, sí decir que hay una cuestión que bueno, hay una serie de medidas que yo comparto, como el tema de tolerancia, laicismo, no computen las notas de religión, reforzar el currículum, ir contra el acoso, mejorar la convivencia, el respeto a la diversidad, la resolución pacífica de conflictos, en fin, hay una serie de cuestiones que por supuesto yo comparto, como puede ser bajada de ratios, mejora de condiciones de los profesores, docentes y tal, y hay una medida que es la que más, digamos que es la que más está levantando críticas y que yo pues no puedo compartir tal cual se expresa, y es el tema del aumento de la financiación a la escuela privada concertada para conseguir que deje de segregar. Que deje de segregar es una necesidad, que dejen de existir esas cuotas que ilegalmente están y que todo el mundo dice que no existen, pero luego se ponen encima de la mesa cuando se pide más dinero porque se dice que los conciertos no llegan y que por eso hay que pedir las cuotas, y entonces tienen el doble discurso: no existen, pero luego las ponemos porque no nos queda otra. Bueno, creo que dar más dinero para que dejen de cometer ilegalidades no es el camino, y además creo que hay una cierta ingenuidad en pensar que porque se vaya a dar más dinero este tipo de cuotas y esta segregación va a desaparecer. Yo creo que no, creo que aquí hay un juego perverso, no solo de los centros, sino también de buena parte de las familias que pagan esas cuotas porque les asegura que determinado tipo de alumnado no va a estar en las aulas con sus hijos y con sus hijas, y por tanto creo que, bueno, es más allá de la necesidad de ver que la derecha nacionalista tipo PNV y demás pueden llegar a firmar este acuerdo porque son de los grupos que siempre piden más dinero para la escuela privada concertada. Claro. Y ese guiño a este tipo de entidades cuyos votos también son necesarios, bueno, no sé cuál de las dos formaciones está más a disgusto con esto de elevar el dinero de la privada concertada, pero a mí, así dicho y con la justificación que se da, no me parece, no lo apoyo, esa parte no lo apoyo, ¿no? Aún así, el acuerdo para mí globalmente es un acuerdo positivo y por supuesto hay que siempre valorar y poner en la balanza y si no hay acuerdo, ¿qué pasa, no? Y si no hay acuerdo, ¿qué pasa? Es que volverán a gobernar entonces no quienes quieren elevar un poquito el dinero en la concertada a cambio de que dejen de segregar, sino que gobernarán los que les dan el dinero a cambio de nada y tienen políticas directas de segregación. Por tanto, sí, yo apoyo el acuerdo, aunque haya alguna cuestión con la que discrepe, porque es verdad, en un acuerdo que hacen otros, pues estar de acuerdo en el 100% de las cosas es muy difícil, por no decir que es prácticamente imposible, ¿no?
Me ha parecido además muy importante en la lectura de este artículo que dabas la opinión sobre lo que no figura, mejor no hablar, y sobre todo en una negociación. Me parece que es muy sabio y práctico especialmente.
Sí, yo creo que cuando quieres llegar a acuerdos, tienes que ser consciente de lo que puedes pactar y de lo que no puedes pactar. Y creo que ambos partidos, lógicamente, tienen cuestiones que les gustaría poner en el acuerdo, pero que la otra parte no aceptará. Y además, si fuera solo un acuerdo necesario entre dos partidos, bien. Pero es que necesariamente se necesitan otros grupos con unas posiciones ideológicas diferentes y, lógicamente, pues el acuerdo no puede llegar tan lejos como a lo mejor las dos formaciones querrían que llegase, ¿no? Y bueno, yo lo que no quiero, no me parece lo más sensato es empezar a cuestionar los acuerdos por lo que podrían haber dicho y no dicen, porque lo que no está dicho tampoco está prohibido, y esto tiene que tenerlo en cuenta la gente. Es decir, lo que no aparece en el acuerdo, al no decirse tampoco que no se va a hacer, es algo que puede ocurrir y puede aparecer, y que las organizaciones del ámbito educativo pueden presionar para que aparezca, ¿vale? Por tanto, no cuestionar el documento por lo que no dice, bueno, pues no dice tantas cosas, tampoco todo lo dice la Constitución española, ni lo dice en la normativa europea, ni hay que ir a lo que pone, ¿no? Lo que pone para mí es mayoritariamente positivo.
Y hay que ir hacia el texto, siempre. Y nuestra educación democrática no todos la hemos tenido bien. Me parece que pasa por ceñirse a la realidad, lo que realmente se dice, y bueno, elaborar y ser capaces de hacer una crítica constructiva. Yo creo que muchas gracias por tu, ya nos tenemos que ir, José Luis, muchísimas gracias por tu ejemplo, porque el ejemplo de pensar es muy bueno para la sociedad. Así que
creo que deberíamos hacerlo más, y creo que la gente pierde demasiado tiempo en inventarse noticias y titulares falsos y en leer lo que otros le cuentan en lugar de leer la realidad o buscar el documento y leérselo y hacer su propia composición de lugar, ¿no? Yo creo que eso es importante y que además hay que recuperar eso.
Pues un millón de gracias y un abrazo muy grande. Nos seguiremos encontrando en las ondas. Un abrazo.
Por supuesto, un abrazo, Juan. Hasta otro día.
Chao. Bueno, llegamos al final de este espacio con José Luis Pazos. Hemos terminado una reflexión importante para mí y ya nos volvemos a encontrar la próxima semana. Os recordamos ese correo radio@fapaginerdelosrios.org y bueno, pues también ese teléfono para cualquier pregunta a nuestra logopeda, la logopeda del colegio, el 610-56-3306. Que tengáis una buena semana educativa.